era un madrugador, así que era insólito que se sintiera deprimido en la mañana. Trató de buscar una explicación y no encontró ninguna. Era un tipo saludable, así que comió un desayuno saludable. La depresión no llegaba a tanto. Escuchó inconscientemente a la chica morena de voz musical. Con frecuencia, por las mañanas, ella desayunaba en cáliz con su amiga. Jugo de uva, jugo de ananá, jugo de naranjas, jugo de manzanas. ¿Por qué la gente lo miraba con suspicacia solo porque desayunaba 4 o 5 clases de jugos? Agnes, es escalofriante. Yo tenía forma de bolsa, como un repollo hervido, te lo juro. Y era de color pardo verdoso, mi pelo parecía un estropajo. Agnes estaba asqueada. Es simplemente imposible que alguien sienta tanta denigración. No puedo quitármelo de la cabeza. Y el mundo entero era como las raíces de un árbol. Pero lo malo no era eso. No eran solo algunos detalles. Era todo. O en un mundo donde las cosas no valían la pena. No puedo sobreponerme, decía Teresa. Y Agnes contestaba, Teresa, fue solo un sueño. Salchichas. Solo 4 en un pedido. La gente pensaba que era un glotón porque pedía 4 salchichas. No parecía tanto. Mi madre era un monstruo, decía al día siguiente en otro desayuno antes. Mi madre era un monstruo, un animal parecido a un jabalí. Y sin embargo podía reconocerla. ¿Cómo es posible que mi madre pareciera un jabalí y también pareciera mi madre? Mamá es linda. Teresa, fue solo un sueño, olvídate. Las miradas que debe aguantar un hombre para que le sirvan una docena de panqueques. ¿Qué le pasaba a la gente que llamaba un montón a 4 panqueques? ¿Qué tenía de raro pedir 100 gramos de manteca? Era mejor que pedirle 20 de esas porciones minúsculas, cada cual en su bandejita. Otro día, otra vez, la charla de las chicas. Agnes, todos teníamos ojos saltones y apestábamos, estábamos hinchados, y todo el tiempo caía una lluvia verde y sucia que olía como una obscenidad. ¡Ay, Dios mío! Teníamos pelo por todas partes donde no teníamos verrugas. Hablábamos como cuervos roncos, teníamos patas para arrastrarnos. Tiemblo de solo pensarlo, Agnes. Ni me animo a contarte las partes obscenas del sueño. Nunca me sentí tan abatida. No sé cómo aguantaré este día. Teresa, primor, ¿cómo podés dejarte alterar tanto por un sueño? No tiene nada de raro pedir 3 huevos fritos y 3 más bien blandos, y 3 apenas pasados por agua, y 6 revueltos. ¿Qué ley manda que un hombre tenga que comer todos los huevos iguales? Tampoco tiene nada de malo pedir 5 tazas de café. Así, la moza no tiene que andar corriendo de acá para allá, para llenarlas de nuevo. A Bascom Swisgood le gustaba comer tocino con waffles después del interludio de los huevos y los primeros platos. Pero cuando estaba por terminar el desayuno dio un respingo. ¿Qué dijo? Lo sorprendió la violencia de su propia voz. ¿Qué dijo quién, señor Seward? La muchacha que estaba ahí, la que acaba de irse con la otra. Ah, esa era Teresa y la otra era Agnes. O bien, esa era Agnes y la otra era Teresa. Todo depende de a cuál muchacha se refiera. No sé a cuál de las dos mencionó, pero vienen a desayunar acá todos los días. Bascom salió corriendo a la calle. Usted... La chica que dijo que todo el tiempo caía una lluvia verde y sucia, ¿cómo se llama?
Me llamo Teresa.
Nos presentamos ya 4 veces. Toda la mañana usted se porta como si nunca me hubiera visto y venimos siempre a desayunar al mismo bar.
Yo soy Agnes, dijo Agnes.
¿Qué quería decir con eso de que todo el tiempo caía una lluvia verde y sucia? Cuéntemelo todo, dijo Swisgood.
No, no lo voy a hacer, señor Swisgood. Solo estaba contándole un sueño acá a mi amiga Agnes. No es cosa suya.
Está bien, tengo que oírlo todo. Cuénteme todo lo que soñó.
No le voy a contar. Era un sueño sucio. No es cosa suya. Si usted no fuera amigo de mi tío Ed Kelly, llamaría a un policía para que no me moleste.
Pero el señor insistía. ¿Tenían en el estómago cosas como ratas vivas que digerían por usted? Ellas...
Ay, ¿cómo lo supo? Déjeme en paz. Voy a llamar a un policía. Señor McCarthy, este hombre me está molestando.
¿Qué va, señorita Ángeles? El viejo Bascom ya no está para estos trotes. Es inofensivo como un farol de la calle.
Y el señor volvió a preguntarle a las chicas. ¿Los faroles de la calle tenían pelo, señorita Teresa? ¿Jadeaban y se hinchaban y olían a verdín?
Ay, ¿cómo lo sabe? Usted es un canalla.
Dijo Teresa.
Yo soy Agnes, dijo Agnes, pero Teresa se llevó a Agnes a la rastra.
¿Qué pasa con los faroles de la calle, Bascom? Preguntó el agente Mossback McCartney.
Ah,
Sé lo que es estar en el infierno, agente. Lo soñé anoche.
Lo tenés merecido, un hombre que ningún año celebra la Pascua como corresponde. ¿Pero qué pasa con los faroles? Si tiene algo que ver con mi sección, necesito saberlo.
No, no, parece que tuve el mismo sueño deprimente que la chica esta con la que estaba hablando. Y un sueño idéntico en todos los detalles.
No sabiendo bien qué son los sueños, y no lo sabemos, no tendríamos que asombrarnos de que dos personas tuvieran el mismo.
Tal vez no haya suficientes en circulación y la mayoría de los sueños se olvidan en la mañana siguiente.
Bascom Swisgood había olvidado su sueño inquietante.
No pudo explicarse su estado depresivo hasta que oyó cómo Teresa Anías le contaba fragmentos de un sueño a Agnes Sommerfeld.
Aún así, al principio le costó recordarlo. Después, lo evocó tumultuosamente.
Lo raro del caso no era que dos personas tuvieran el mismo sueño, sino que descubrieran la coincidencia, teniendo en cuenta que hay miles de personas y la mayor parte de los sueños se olvidan. Pero si había coincidencia, era múltiple.
En la noche en que se manifestó por primera vez, muchas personas tenían que haber soñado lo mismo en una ciudad de tamaño regular.
Hubo una pequeña nota en un diario de la tarde. Un médico había atendido a 5 pacientes que habían soñado con ratas en el estómago y con pelo que les crecía dentro de la boca. Esto fue lo primero que se publicó sobre el fenómeno de los sueños compartidos.
La nota no mencionaba la lluvia verde y nauseabunda,
pero fue un reportero llamado Willy Wagner quien realmente puso los puntos sobre las íes.
Hasta su participación, los incidentes e informes habían sido aislados. El doctor Aaron Judas estaba recopilando notas sobre el síndrome de la lluvia verde. El doctor Florence Appian había estado elaborando sus evidencias sobre el trauma del Cirrus ventriloquus. Y el profesor Gideon Grithouse había llegado a doctas conclusiones sobre el significado intrínseco de las verrugas. Pero fue Willy Wagner quien interrogó al público y luego brindó sus conclusiones al público.
Willy dijo que había entrevistado a 1000 personas al azar. Exageraba, en verdad había hablado con unas 20 personas. Entrevistar 1000 personas lleva más tiempo de lo que uno se imagina.
Declaró que poco más del 67% había soñado con el mismo mundo repulsivo.
Declaró que más del 44% más de 2 veces.
El 27% más de 3 veces.
Muchos tenían el sueño todas las noches.
Y muchos se negaban secamente a responder preguntas sobre el tema.
Eso fue 10 días después que Bascom oyó que Teresa le contaba el sueño a Agnes.
Willy publicó las opiniones de los 3 doctores antes mencionados y las teorías y comentarios de muchos más.
También incluyó un puñado de respuestas que había recibido y eran el colmo de la incongruencia.
Pero el fenómeno no era local.
El artículo de Wagner fue el primer enfoque abarcador, o al menos verborrágico, del tema, pero solo por unas horas. Cosas similares aparecieron en otros diarios esa misma tarde y al día siguiente.
Era algo más que una moda.
Los que lo llamaron moda se callaron la boca después de que experimentaron el sueño.
El índice de suicidio se elevó en el país y en el mundo.
Ahora la cosa era internacional.
La cacofónica canción Lluvia Verde sonaba en todos los tocadiscos automáticos. Y también la canción del jabalí.
Las personas empezaron a odiarse a sí mismas y a los demás. Las mujeres tenían miedo de parir monstruos.
Hubo nuevas perversiones cometidas en nombre de la cosa y se formaron varias sociedades orgiásticas con el símbolo de la rata estomacal.
Todas las diversiones fueron olvidadas y este era el único tema de interés.
Los trastornos nerviosos aumentaron pasmosamente porque la gente trataba de no dormir para evitar esa abominación y porque después se dormía pese a todo y sufría la degradación.
Experimentar el mismo sueño repulsivo toda la noche y todas las noches no es cosa de broma.
Y se había llegado a eso.
Todas las personas soñaban el mismo sueño toda la noche y todas las noches.
Había pasado de ser una broma a ser una amenaza universal.
Ni siquiera los nuevos ricos que habían lanzado sus curas al mercado estaban contentos.
Ellos también sufrían cuando dormían y sabían que sus curas no eran curas.
Hubo sumas enormes para quien pudiera curar a las multitudes de los sueños con gente jabalí.
Hubo edictos presidenciales y decretos dictatoriales.
Y equipos militares abordaron la cosa como un problema militar, pero no pudieron derrotarla.
Hasta que una noche, una dama nerviosa oyó una voz en su ruidoso sueño.
Era una de las repulsivas y roncas voces de jabalí.
—No estás soñando —dijo la voz—.
Este es el mundo real. Pero cuando despiertes estarás soñando. Ese mundo de cara a lampiñas no es un mundo, es solo un sueño. Este es el mundo real.
La dama despertó aullando, y no había aullado antes, pues que era una dama discreta. Tampoco fue la única que despertó aullando. Hubo cientos, después miles, después millones.
La voz les habló a todos y engendró una duda. ¿Cuál era el mundo real?
Se pasaba casi al mismo tiempo en cada uno de ellos, porque la gente había llegado a necesitar más sueño y la mayoría había llegado a pasar 12 horas o más en el mundo de pesadillas.
—Podría ser —fue el título de un artículo de primera plana sobre el tema que publicó el ya mencionado profesor Grithouse—.
Podría ser, dijo, que el mundo donde la lluvia verde caía incesantemente fuera el mundo real. Podría ser que las ratas en el estómago fueran algo normal y otros métodos de digestión fueran quiméricos.
Y después un personaje muy encumbrado salió al aire en una emisión internacional con un discurso que era una vibrante apelación a la cordura colectiva.
Era la hora de la decisión, dijo. La decisión se tomaría. Las cosas estaban en un equilibrio exacto y el equilibrio se alteraría.
Pero podemos decidir. De un modo u otro decidiremos.
En el nombre de la cordura, imploro a todos que tomen una decisión correcta. Un mundo u otro será el mundo de mañana. Un mundo de ellos es real y uno de ellos es un sueño. Ambos están con nosotros ahora y podemos inclinarnos por cualquiera de los dos. Pero escuchen esto. Gane cual gane, el otro siempre habrá sido un sueño, una locura momentánea y pronto olvidada. Estoy instando a una cordura que hasta cierto punto yo mismo he perdido. Pero aún en medio de este arduo dilema, siento que todavía podemos elegir.
Elijan.
Y tal vez ese fue el momento decisivo. El sueño descabellado desapareció tan pronto como había aparecido. El mundo volvió a la normalidad con una risa embarazosa. Todo había terminado. La cosa había durado 6 semanas desde su comienzo.
Bascom Swisswood, un madrugador, se sentía como nuevo esa mañana. Desayunó en el bar de siempre y pidió carradas de comida, como de costumbre. Y prestó atención a la conversación de dos muchachas sentadas a la mesa de al lado.
—Pero yo las conozco a ustedes dos —dijo—.
—Claro, yo soy Teresa.
—Yo soy Agnes —dijo Agnes.
—Señor Swisswood, ¿cómo puedo olvidarse? Fue cuando empezaron los sueños. Usted me oyó cuando yo le contaba el mío a Agnes. Luego nos persiguió hasta la calle porque había tenido el mismo sueño y yo quise que lo arrestaran.
¿No eran sueños horribles? ¿Alguna vez descubrieron cuál era la causa?
Eran horribles y no descubrieron la causa.
Los atribuyen a una manía colectiva, lo que la verdad no quiere decir nada.
Ahora hay quien afirma que nunca hubo esos sueños y pronto estarán casi olvidados. Pero,
eran horrorosos, esa desolación.
Sí, sí, dijeron las chicas.
Ni siquiera teníamos pedículos para engrasarnos el pelo del cuerpo, casi no teníamos pelo en el cuerpo.
Teresa era una muchacha atractiva. Tenía la simpática costumbre de sacarse una rata diminuta de la boca para que el animalito pudiera ver lo que iría al estómago.
Era bella, bulbosa, como un repollo hervido,
murmuró Bascom para sus adentros, admirado, y se puso verde de rubor ante su propio atrevimiento.
Teresa tenía protuberancias sobre protuberancias y verrugas sobre verrugas, y pelo por todas partes donde no tenía verrugas ni protuberancias.
Como un estropajo, suspiró Bascom francamente fascinado. La ronca vibración de la voz de Teresa era música a esa hora de la mañana.
En el mundo todo volvía a estar bien. Se había fumado ese atroz mundo pesadillesco donde la gente tenía caras lampiñas y vivía sola, sin amigos ni dependientes corporales. Se había fumado ese mundo siniestro con su nauseabundo cielo azul y la ausencia casi total de aromas cautivantes.
Bascom atacó virilmente su sabroso plato de carroña y afuera la olorosa lluvia verde caía sin cesar.
Sueño. R.A. Lafferty.